no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu indignación. No hay nada íntegro en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto que David menciona? Habla acerca de la indignación y del pecado. Y sigue diciendo, ¡ah! Pues mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada, pesan mucho para mí. No sé cómo guardar la ley, pues es una carga muy pesada.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje queremos continuar nuestra comunión acerca de las expresiones mezcladas de los sentimientos del salmista. La Biblia es el libro, pero aunque es un solo libro, se compone de 66 libros. Todo el pueblo de Dios ama la Biblia, pero para algunos puede llegar a ser un libro de leyes, para otros puede ser un libro de ética y moralidad, y para otros es simplemente un libro de historias y metáforas. De hecho, lo que veamos en la Biblia y lo que la Biblia sea para nosotros depende principalmente del tipo de personas que somos. Así que nosotros queremos ser de aquellos que no tenemos como meta guardar la ley, que nos olvidamos de la ética humana y de relatar historias. Necesitamos ser de aquellos que hemos sido terminados en nuestro yo y que con Cristo estamos juntamente crucificados para poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pues bien, hoy continuamos explorando el mismo tema del mensaje anterior, que tiene por título Las expresiones mezcladas de los sentimientos del salmista en el disfrute que tiene de Dios en la casa de Dios. Y nos alegra que Antonio Hernández está con nosotros en esta serie de mensajes del Estudio Vida de los Salmos. Saludos, Antonio.
Gracias. Para mí es un placer estar una vez más en el Estudio Vida. Aunque el tema es el mismo de los dos mensajes anteriores, todavía conserva su frescura. Al escuchar su palabra de introducción, tomé nota de dos asuntos en particular. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con usted que el significado que la Biblia tenga para nosotros está determinado por la clase de personas que seamos. En términos prácticos, una persona que es ética considerará la Biblia como un libro de ética. Al final, usted dijo que necesitamos ser de aquellos que dan por terminado el asunto de guardar la ley por nuestro propio esfuerzo y ser de aquellos que hacen realidad Gálatas 2:20 para darnos cuenta que con Cristo hemos sido juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Estos dos puntos están relacionados intrínsecamente. Para poder ser una persona como la que se describe en Gálatas 2:20, especialmente al considerar este versículo en el contexto del capítulo 2, necesitamos estar crucificados a los esfuerzos del yo que tratar de cumplir la ley para complacer a Dios. Igualmente, debemos ser personas en las que Cristo vive y también debemos vivir a Cristo y ser uno con Él. Para ser este tipo de personas, la Biblia es un libro que habla respecto a la economía de Dios. Tal clase de persona no carecerá de ética, por el contrario, será ética y moral, pero de una manera más elevada. Por ende, la perspectiva que tal clase de persona tenga acerca de la palabra de Dios será la misma perspectiva del Dios que escribió la palabra, el Dios que tiene una economía y una intención. Dicha persona podrá ver el pensamiento central que está entretejido contenido en las Escrituras, el cual consiste en que Dios en Cristo, como Espíritu, basado en su selección y la redención de Cristo, desea impartirse y forjarse dentro de nosotros para que podamos vivirle y expresarle de una manera corporativa.
Amén, Antonio. Esta visión proviene en su totalidad de la revelación del Nuevo Testamento. No podemos encontrarla en Eclesiastés ni en Job. ¿Será que podemos encontrarla en el libro de los Salmos?
Podemos encontrarla en los Salmos si nuestros ojos son abiertos e iluminados mediante el ministerio del nuevo pacto. De esa manera podremos discernir apropiadamente la revelación divina, en contraste con el concepto humano que aparece en los Salmos. Esta distinción se basa en que no todo lo que está escrito en los Salmos forma parte del pensamiento divino. Esta afirmación puede que cause gran impacto en algunos, debido a que tienen cierta clase de reverencia religiosa por los Salmos, en lugar de tener una comprensión basada en la iluminación divina. Si tenemos la comprensión divina mediante la revelación del Nuevo Testamento, veremos entonces que cuando David ora respecto a determinados asuntos en los Salmos, él es muy piadoso, pero a la vez muy natural en sus conceptos. Pero hay otras porciones de los Salmos que están escritas de tal manera que el Espíritu de Dios que nos inspira interviene para revelar el pensamiento divino. Esto podemos verlo en el Salmo 2, que habla de Cristo siendo establecido en el monte de Sion para ser el rey en la economía de Dios. También vemos esto en los Salmos 8, 22 y 23. Necesitamos continuar viendo esto.
Así es, en Lucas 24, el Señor capacitó a los discípulos para ver las cosas respecto a sí mismo en el libro de los Salmos. Sin embargo, ¿cómo hacemos nosotros para ver también estas cosas?
Para eso necesitamos ser Cristo hombres, que ven a Cristo en los Salmos y que comprenden los Salmos según a la revelación neotestamentaria de la economía eterna de Dios. Esto hace que la Biblia entonces sea un libro diferente para nosotros. No porque la Biblia cambie en sí, sino porque nosotros hemos llegado a ser diferentes. Al ser Cristo hombres y aproximarnos a la Biblia como tales, podremos ver la economía de Dios en la Biblia. Aunque esto suene muy misterioso y desconcertante quizás para algunos de los que escuchan este mensaje, que aman el libro de los Salmos y que los leen diariamente para obtener alimento y apoyo espiritual, esto que decimos es absolutamente cierto y es fiel a la revelación del Nuevo Testamento, como también al principio de que la revelación divina es progresiva en las Escrituras. Espero que los que escuchan este mensaje estén verdaderamente abiertos al Espíritu que nos ilumina para que den la credibilidad apropiada al hablar del hermano Lee y al nuestro. También pueden volver a leer las Escrituras y estudiar para que puedan comprender correctamente lo que les estamos ministrando y así prepararse para ver una maravillosa revelación acerca de la economía de Dios que se enfoca en el Cristo todo inclusivo.
Gracias, Antonio, por esta palabra de introducción tan completa. Hoy hablaremos respecto a otro grupo de salmos, del 34 al 39. Y hemos dividido el tiempo en dos segmentos con Winnesley. El primer segmento se relaciona con los Salmos 34, 35 y 36, los cuales son salmos que transmiten el concepto humano y no el pensamiento divino. Eso quedará muy claro a medida que Winnesley hable. Para aquellos que no están familiarizados en el Salmo 34, allí David narra su experiencia de haber sido perseguido por el rey Abimelech, que deseaba matarlo. Entonces, David fingió locura, engañó al rey y fue liberado. Luego, David escribió este salmo de acción de gracias para darle el crédito a Dios por su liberación. El Salmo 35 narra de nuevo la persecución sobre David y en sus oraciones busca a Dios para que use ciertas armas específicas en contra de sus enemigos, con el ánimo de instruir a Dios en este sentido. En el Salmo 36, David continúa instruyendo a Dios acerca de cómo tratar con los inicuos. Este es el pensamiento que aflora en estos salmos, y veremos un contraste muy marcado con el pensamiento del Nuevo Testamento. Por eso, quisiera leer el versículo en Juan 15:5, el cual será mencionado en el siguiente segmento. Allí dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuchemos ahora a Winnesley. Adelante.
Salmo 34.
Such a wonderful psalm.
Es un salmo muy precioso.
Was written when David put on a mask.
Y ese salmo fue escrito cuando David se puso una máscara. Él fingió que estaba loco, cuando en realidad no estaba loco. ¿Pero por qué hizo esto? Porque en ese momento estaba delante de un rey que tenía la capacidad para matarle. Entonces, David fue liberado, y después de esa liberación escribió este salmo. En este salmo, David atribuyó a Dios el mérito de su liberación, cuando en realidad él se había liberado a sí mismo al fingir que estaba loco. Fingir es una clase de mentira. Y después, el Salmo 35 es muy extraño, porque David le pide a Dios que pelee contra sus enemigos con armas, que pelee contra los enemigos de David. Luego, en el Salmo 36, David le pide a Dios que se encargue de los que a sus ojos eran impíos, e incluso le da instrucciones a Dios respecto a cómo hacer esto. Así que al leer un libro como este, debemos comprender que los salmos no son el único libro de la Biblia. Y esta noche tengo la carga para ayudarles a comprender la Biblia. Y para entender la Biblia se necesita considerar un principio. Y este es el principio, que en la economía de Dios, Él planeó hacerse uno con el hombre y hacer al hombre uno con Él. Si vemos este principio, esto hará una gran diferencia en nosotros. Por ejemplo, el concepto divino en Juan 15:5 que dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y después de leer esto, podemos regresar ahora a leer los salmos y podemos ver que David ciertamente no era un pámpano, porque no conocía este versículo. Así que al leer la Biblia, necesitamos adoptar los principios apropiados. Y el principio divino principal es que Dios y sus elegidos ciertamente serán uno.
Antonio, es muy difícil ver el principio rector que transmite un pasaje como Juan 15. Y ciertamente, David no practicó este principio en los Salmos 34 al 36. ¿No es así?
Aquí el hermano Lee está ministrando acerca de los salmos desde el punto de vista de la economía neotestamentaria de Dios. Él no lo hace como si fuera un judío de la dispensación del Antiguo Testamento. Ni el propio Señor Jesús, ni los apóstoles del Nuevo Testamento leyeron los salmos de esta manera. Ellos los leyeron conforme a la economía de Dios en Cristo. Así que nosotros debemos permanecer bajo el mismo principio. Se nos presenta aquí un contraste entre David, que ofreció unas oraciones honestas, serias y piadosas en estos tres salmos. Y él buscó al Señor y lo alabó en medio de su situación. Todo esto está en contraste con tener una relación espiritual con Dios. Hablando francamente, se trata de que seamos uno con Cristo, ya que estamos unidos a Él orgánicamente. Aquel que dijo en Juan 15 de esta manera, «Yo soy la vid verdadera». Este es Jehová Dios que se hizo carne, como se menciona en Juan 1. Es el mismo Dios que se hace un hombre. Sabemos por el capítulo anterior, es decir, Juan 14, que este Dios encarnado es el Hijo con el Padre por el Espíritu, la corporificación del Dios triuno. Fue este quien dijo, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Este es el significado de estar en Él, para ser parte de Él, aunque obviamente sin tener parte en la Deidad. Nosotros somos iguales a Dios en vida y naturaleza. Este es el significado de que Dios se haga uno con el hombre y que el hombre vive en unidad con Dios en Cristo. En Juan 15 también se nos habla acerca de las oraciones que son pronunciadas por los pámpanos que permanecen unidos a la vid, quienes son absolutamente uno con Dios y en quienes la intención de Dios ha llegado a ser los deseos de ellos. Lo que estoy intentando decir es que una cosa es orar a Dios, darle gracias y buscarlo de manera piadosa, pero sin ser uno con Él de manera orgánica. Pero cuando Dios se hace uno con nosotros y nosotros llegamos a ser uno con Él en Cristo, al orar, al tener comunión, al experimentarlo y al disfrutarlo en esa unión orgánica, eso es un asunto completamente diferente. No queremos retar a los que escuchan este mensaje, pero sí los queremos invitar a que lean los Salmos 34, 35 y 36, para que inmediatamente después entonces lean Juan 15. Si lo hacen, se darán cuenta que estos pasajes están en universos totalmente diferentes.
Gracias, Antonio. Ahora continuaremos en el siguiente segmento con los Salmos 37, 38 y, si nos alcanza el tiempo, con el Salmo 39. Veremos que David continúa en un universo completamente diferente y repite el pensamiento que mencionó en el Salmo 1, diciendo que el justo será bendecido, poseerá la tierra y los impíos serán cortados. Escuchemos entonces a Witness Lee. Adelante.
We have come to another three psalms.
Hemos llegado a otros tres salmos.
37, 38, 39.
37, 38 y 39.
In 37, David has a strong logic.
En el Salmo 37, David muestra una lógica fuerte. Y la lógica es acerca de los tratos de Dios con los justos y con los impíos. Y él se basa en este principio de guardar la ley. Y todo esto es una repetición del Salmo 1. Muy bien, allí habla que el justo poseerá y heredará la tierra, y el impío será cortado. Y esto lo repite una y otra vez, que el justo heredará, el justo poseerá, y el impío será cortado. Y este es un principio establecido por la lógica de David, según el principio de guardar la ley. Pero no se olviden que cuando llegamos a la economía del Nuevo Testamento, Pablo dice que según la ley, él era justo. Pero en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy terminado. Y luego dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He sido crucificado, he sido reemplazado por Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo dijo que, aun guardar la ley, era necio. ¿Quién está ahora aquí? Ahora está Cristo. David animaba a la gente a que guardara la ley, pero Cristo crucifica. Es decir, termina todo aquel que guarda la ley. Ahora, el Salmo 37 está en el polo norte, y el Salmo 38 está en el otro polo. El versículo 3 dice, no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu indignación. No hay nada íntegro en mis huesos a causa de mi pecado. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto que David menciona? Habla acerca de la indignación y del pecado. Y sigue diciendo, ¡ah! Pues mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada, pesan mucho para mí. No sé cómo guardar la ley, pues es una carga muy pesada. En el Salmo 37, parece que David estaba claro, que lo entendía todo, y tenía palabras para orar acerca de todo. Pero en este Salmo 38, ¡ay ya! Lo único que pudo hacer fue clamar. Por causa del gemido de su corazón. ¡Oh, lloro, clamo por el gemido de mi corazón! Al comparar estos dos salmos, ¿cuál de ellos ustedes aman más? Sin duda, a mí me gusta el Salmo 38. Y quiero repetirlo una y otra vez. Por la mañana, por la tarde, cuando estoy sentado, cuando estoy arrodillado. Me gusta leer este salmo. ¿Qué significa esto? Significa que todos hemos sido reemplazados por Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la meta de nuestro estudio Vida de los Salmos.
Antonio, el Salmo 37 se basa en el principio de guardar la ley y el bien y el mal. Pero nuestra meta es Gálatas 2:20, donde ya no somos nosotros, sino Cristo. Pero para llegar a este punto, tenemos que pasar por la experiencia del Salmo 38, ¿verdad?
Hay una porción similar en el Nuevo Testamento que coincide con el Salmo 38. Y se trata de Romanos 7, donde Pablo estaba haciendo su mejor esfuerzo por guardar los mandamientos antes de ser salvo. Y le fue bastante bien, excepto por el asunto de codiciar. Porque ese mandamiento pone al descubierto algo interno, algo que se relaciona con el pecado en la carne. Esta inhabilidad de Pablo para guardar todos los mandamientos de Dios hizo que él fuese terminado. Conforme a la secuencia en el libro de Romanos, tal como nos es presentada y basada en las experiencias previas de Pablo en el capítulo 7, esto nos conduce a otra esfera donde Cristo, como Espíritu, vive en nosotros y la ley de la vida divina opera en nosotros. En el Salmo 37, el yo trata de cubrir la ley y en el Salmo 38, el yo se da cuenta que hay un peso de pecado en el ser. Se da cuenta que no hay sanidad en la carne, todo lo cual es muy pesado de sobrellevar. Aquí el yo admite que es carne de pecado y no puede cumplir los requisitos de la ley de Dios, lo cual implica que otra persona es la que debe vivir. Y esa persona es Cristo, el Cristo que menciona Gálatas 2:20. El trasfondo de Gálatas 2 es la verdad con respecto al Evangelio, que ninguna persona puede ser justificada, aprobada por Dios por las obras de la carne. La justificación se lleva a cabo 100% en la fe en Cristo y en su obra redentora. El yo que trata de guardar la ley es el yo que muere juntamente con Cristo para que Cristo pueda vivir. Al final, el hermano Lee termina el segmento diciendo que al estudiar los salmos debemos tener en mente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se trata que los estudiemos, según el yo del Salmo 1. El yo que trata de ser un buen hombre conforme a la ley por esfuerzo propio, sino que debemos estudiarlos según el Cristo del Salmo 2, del Salmo 8 y del Salmo 22. Este es el Cristo que vive en nosotros y que se expresa a sí mismo a través de nosotros. Esta es la economía de Dios. Es de esta manera que podemos cristalizar los dos puntos principales en este segmento del ministerio. El primer punto es que Dios intenta hacerse uno con nosotros y hacernos uno con Él, para que vivamos en unidad. El segundo punto es que cuando vivimos en unión con Dios en Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Gracias, Antonio, por esta palabra de conclusión de este mensaje. Me gustaría permanecer más tiempo hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Así que muchas gracias por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.